todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ya estamos todos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Vamos de sorpresa en sorpresa cada jornada en la Liga Sobal. Lucha abrazo partido entre Fraikin, Balonmano, Granoller y Naturjal La Rioja por la segunda plaza. Parece que Huesca se descuelga. Respiran en esa lucha por el descenso Frigorífico Morrazo y Juan Fersa Grupo Fegar con sus puntos cosechados este sábado. Y casi parece cosa de tres la lucha por evitar el descenso entre Ángel Jiménez Puente Genil, Cuatro Rayas Valladolid y Villaranda Torrivera, ya que Bidasoa está casi sentenciado a bajar. En Liga de Campeones, el FC Barcelona en su visita a Dinamarca de octavo de final, ida frente al Albor, dejó casi sentenciada la eliminatoria y encarriló su pase a cuarto de final. Por su parte, el Real Ademar de León pinchó en Hungría. Una horrorosa primera parte que le pasó factura y perdió un encuentro que casi le aparta de todas sus posibilidades de seguir adelante en la competición. También ya se conoce la sede de la Final Four de la Copa del Rey. Será Pamplona, que tuvo que competir con rivales muy duras y trabajadas como Huesca y Lérida. Por lo tanto, 3 y 4 de mayo, la Copa del Rey en Pamplona. Hoy en De Rosca contaremos con unos protagonistas muy especiales por su carisma y fama. Trataremos que sea un programa muy interesante, divertido y con expectación renovada en esa sección Mis Pajaritos, que llegan con toda la fuerza de sus irreverentes trinos. Un día más os recomiendo que no os perdáis ni un solo detalle. Comenzamos. En el control de sonido, Jesús Hernández, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola a todos.
Y en COPE Madrid, aquí conmigo, Emilio Gorgojo. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Y cara y cruz europea, como cabía esperar, y preciosa esa lucha en la Liga Española.
Bueno, pues sin más dilación, vámonos como siempre con el bloque de resultados de la jornada y la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand.
Cada día queda menos para que termine la Liga Sobal y está calentita, calentita. Y como decía, lucha por arriba, dos equipos, se descuelga el Huesca, y por abajo parece que toman aire el Juan Fersa Grupo Fergar, Fertiberia, Puerto Sagunto. Y la plaza que queda, Juan Carlos, lucha de tres,
Sí, porque además el Fertiberia podría conseguir mucho más oxígeno este próximo sábado en la visita a Valladolid. Pero antes, vamos con los resultados de la jornada número 23 que se ha celebrado durante la semana pasada. Juan Fersa, Grupo Fegar, 25, Cuatro Rayas Valladolid, 21, Fertiberia, Puerto Sagunto, 31, Balonmano Aragón, 34, Balonmano Huesca, 27, Frigoríficos Morrazo, 27, Fútbol Club Barcelona, 47, iguala su récord anotador en esta competición. Bidasoa de Irún, 28, Villa de Aranda Top Rivera, 27, Fraikin Balonmano Granollers, 28, Globalcaja Ciudad Encantada, 22, El Betenaites 1, 27, Real Ademar de León, 39, Ángel Jiménez Puente Genil, 34, y Naturhaus La Rioja, 30, Balonmano Guadalajara, 27. Por arriba la liga, ya se han hecho creo campeón, el FC Barcelona, 46 puntos, 35 exequo, Fraikin Balonmano Granollers, segunda plaza, y Naturhaus La Rioja, tercera. Balonmano Huesca es cuarto con 31, muy lejos ya con 25 puntos. Real Ademar de León, quinta plaza con 23, tres equipos. Balonmano Guadalajara, Balonmano Aragón y el Betis Anaitasuna con 21. Global Caja Ciudad Encantada con 19. Frigoríficos Morrazo. Hasta ahí los, en teoría, matemáticamente salvados. Muy difícil, muchos le tendrían que complicar las cosas al undécimo y al duodécimo. Juan Fersa, Grupo Fegar y Fertiberia Puerto Sagunto con 18. Y a partir de ahí, Ángel Ximénez Puente Genil con 15, un punto de ventaja con respecto al Cuatro Rayas Valladolid, que tiene 14, y el Villa de Aranda Top Rivera, penúltimo en posición de descenso, 13 puntos. Estos tres se jugarán una plaza que acompañe seguro a Bidasoa de Irún, a la División de Honor Plata, que tiene 9 puntos como colista. La próxima jornada empieza el martes, 9 menos cuarto, Frigoríficos Morrazo, Fútbol Club Barcelona. El miércoles, 8:30, Fraikin Granollers, Real Ademar de León. Y para el sábado, a las 6:30, dos partidos: Ángel Ximénez Puente Genil, Balonmano Guadalajara y Balonmano Aragón, Balonmano Huesca. A las 7 de la tarde jugarán Bidasoa de Irún y Global Caja Ciudad Encantada. A partir de las 8 de la tarde, otros dos encuentros: Cuatro Rayas Valladolid, Fertiberia Puerto Sagunto y Juan Fersa Grupo Fegar, Naturhaus La Rioja. Y a las 8:15, el Betis Anaitasuna, Villa de Aranda, Tor Rivera, para cerrar esta jornada número 24 de la Liga.
Y los dos partidos que podéis ver por televisión, por Sportmanía, sábado 6:30, Balonmano Aragón, Balonmano Huesca, y también el sábado por Teledeporte a las 8:15, ese el Betis Anaitasuna, Villa de Aranda, Tor Rivera. En cuanto a las competiciones europeas masculinas, ¿cómo ha ido la participación del equipo español, el representante del equipo español, el FC Barcelona, y por supuesto los otros resultados de octavos de final en esa Champions League? Raquel Pigueras.
El FC Barcelona le ganó al Albor por 22-29, Zaporoz 28, Kiel 31, Vardar 28, Hamburgo 28, Wisla Plock 34, Veszprém 33, Gorenje-Velenje 30, Paris Saint-Germain 28, Celje Pivo Varna 26, Flensburg 25, Metalurg 23, Kolding 17, Itarji Kils 32, Rhein-Neckar 28.
Recordemos que el FC Barcelona jugará su partido de vuelta ante el Albor el próximo domingo, o el próximo sábado, perdón, creo que será en torno a las 8, 8 y pico de la tarde, lo que está previsto. Falta por confirmar la hora. Un FC Barcelona que ya tiene, matemáticamente diría yo, con esos 7 goles de renta, su puesto y su plaza en los cuartos de final. El que se le ha complicado mucho las cosas es en la Copa EHF, el Real Ademar de León, después de la jornada de ayer, ¿verdad?
Sí, porque perdió ante el Cesurgo por 31-27. El otro resultado es Lugi 32, Hannover 28. La sexta jornada arranca este sábado con el Hannover Cesurgo a las 7 de la tarde, y el domingo se la juega el Real Ademar de León contra el Lugi, ya decimos, este domingo a las 6. La clasificación está de la siguiente forma: el Lugi encabeza con 7 puntos, segundo Cesurgo con 6, tercero el Real Ademar de León con 4 puntos, y cerrando la clasificación el Hannover con 3.
Habrá que esperar a esta última jornada que nos comentaba Raquel. Al Real Ademar de León le interesa que el Hannover venza al Cesurgo, y el Real Ademar de León tendrá que ganar al Lugi. ¿Para qué? Para que produzca ese empate a 6 puntos entre ambos equipos. El golaverás, afortunadamente, es para el Real Ademar de León, porque no nos olvidemos que ganó 28-19 el León y que ayer perdió 31-27, por lo tanto, ganó de 9, perdió de 4, tiene un más 5 a su favor.
Sí, Luis, pero lo tiene prácticamente imposible, chino, porque es sí. Con la normativa esta de proteger al Futse, que es el organizador, no,
como segundo se queda fuera.
Se va a quedar un segundo fuera, el peor, y con 6 puntos, que es lo más que pueden conseguir mis paisanos, me temo que no va a adelantar a ninguno de los otros segundos de los otros grupos. O sea, sí, que porque yo matemáticamente no es, porque todavía hay que jugar puntos,
pero está complicado.
Pero yo creo que está casi imposible.
Sí, por eso recordamos cómo queda en el grupo A, como nos decía Raquel: Lugi primero con 7, Cesurgo con 6, Real Ademar con 4 y el Hannover con 3. En el grupo B, Montpellier con 10 puntos, Sporting con 8, el Esquer con 2 y el Zomimac con 0. En el grupo C, Nantes con 8, Pixveggen con 8, Kristianstad con 2, Tratan Presov con 2. En el grupo D, Füchse Berlin con 8, Constanta con 6, Chambéry con 6, y Sporta con 0. Por lo tanto, muy, muy complicada, como hablábamos, la clasificación.
La única opción es esa que has leído del último grupo, el Constanta rumano, que es el que si pierde se queda con 6. No sé, es que ahora mismo no sé si el tercero le podría superar. Y esa sería una opción. Y luego irías a un, digamos, o a una diferencia de goles, sí, o no sé qué. Pero yo casi les doy por fuera porque tenía que sumar algún punto o no haber cedido uno de esos dos empates que los tuvo a mano. Y yo creo que a estas alturas y con 4 puntos es casi imposible.
Bueno, y donde se ha puesto interesante la división de honor femenina de balonmano es con los dos pinchazos que se han producido en esta jornada número 20 de división de honor femenina. Fernando.
Pues sí, la verdad es que le han dejado Vera ha hecho lo suyo y los pinchazos de los rivales han hecho que las guipuzcoanas, si ya eran favoritas para conseguir el título, pues sean un poquito más favoritas porque amplían el margen de mejora hasta 4 puntos de diferencia y vienen de ganar la Copa de la Reina. En fin, los resultados que fueron los siguientes: Vera 33, Castelldefels 21, Aula Cultural Vivero Serol 33, Adesal Córdoba 31, Cucuyaga 22, Cañamelar Valencia 27, el Beti Alcobendas 23, Porriño 27, una de las grandes sorpresas sin duda de esta jornada. Mar Alicante 26, Zuazo 23, Cleva León 30, Rocasa 30, la otra gran sorpresa, y Mecalde Atlético Guardes 30, Elche Mustang 25. En la clasificación, insisto, Vera más líder, 36 puntos, con 32 segundas y terceras, Rocasa hace Gran Canaria y el Betia Alcobendas 2 partidos de diferencia, cuando apenas quedan 6 por disputarse. La verdad es que deja el tema bastante, bastante bien para las guipuzcoanas. Cuarto es el Mecalde Atlético Guardes con 26 puntos, quinto es Porriño con 23, sexto Elche con 21, séptimo el Aula Cultural con 20 puntos, octavo Prosetecnisa Zuazo con 16, igual que Cañamares Valencia. Ya empiezan aquí los líos. Pues Alicante todavía tiene 15 puntos, está tranquila la cosa. Cleva León tiene 14, más o menos tranquila. Vamos con los tres de abajo. Adesal Córdoba tiene 10 puntos, antepenúltimo el conjunto cordobés. Penúltimo Castelldefels, 10 puntos. Y el colista es el Cucuyaga Echevarri con 9 puntos. Así que la cosa muy, muy apretada también en las posiciones de abajo. Recordamos, el próximo fin de semana no hay jornada. La siguiente será el primer fin de semana de abril, el sábado 5 de abril, con los siguientes enfrentamientos: Elche Vera, Castelldefels, Aula Cultural Vivero Serol, Adesal Córdoba, Cucuyaga Echevarri, Cañamelar Valencia, el Beti Alcobendas, Porriño Mar Alicante, Prosetecnisa Zuazo Cleva León y Rocasa Mecalde Atlético Guardés. Sin duda el partido más interesante de la jornada. Antes de recordar de que esta semana hay partidos de las guerreras, vuelven en un doble enfrentamiento pre-europeo ante Holanda, recordamos que también en División de Honor Plata, lo que antes era Primera Nacional, los grupos prácticamente se están definiendo, pasan 3 a las fases de ascenso, y los líderes parecen bastante claros en los 4 grupos. En el grupo A, el Mavi La Calzada, en el grupo B, el Betionac, en el grupo C, Granollers, y en el grupo D, el Asisa Málaga. Ya que en la fase de ascenso, los primeros del grupo tienen bastante ventaja para poder llegar a la segunda fase. Y como decimos, este próximo día 26 y el próximo 30 en Logroño, primero en Rotterdam, luego en Logroño, doble enfrentamiento contra Holanda de las guerreras, que tienen bastantes novedades en la lista de, bueno, Jorge Dueñas. La inicial era la siguiente: Cristina González y Silvia Navarro como porteras, Bea Escribano y Maca Aguilar como centrales, Marta Mangué en el lateral derecho con Sandy Barbosa, Bea Fernández, Lara González, Nelly Carla, Nerea y Patri Elorza en el otro lado, en el otro lateral. En el extremo derecho, Marta López, Eli Pinedo y Nayara Gozco en el extremo izquierdo y Eli Chávez de pivote. A ella se sumó posteriormente Carmen Martín, la andaluza del Atlético Guardés. Y ha habido cambios de última hora. Mireia González entró por Marta Mangué y Ana Isabel Martínez ha entrado por Macarena Aguilar.
En cuanto a la división de honor plata masculina, jornada 24, Emilio.
En efecto, eso supone que quedan solo 6 fechas para el final de esta fase regular de la segunda categoría del balonmano masculino español. Y bueno, pues no ha habido grandes vicisitudes, curiosamente, porque con tanto aspirante a al playoff de ascenso, era difícil que no hubiera alguna goma que hacer. Pero bueno, ahí se mantiene el Barcelona B en la cabeza, el Benidorm defiende
Sheffield ante Alcobendas el ascenso automático, aunque solo les separa un punto, y han confirmado su, lo que se podría decir que es su presencia en el playoff de ascenso por otro puesto en la Liga Sobal, Zamora, Gofi, Sinfín y Zarautz. Y bueno, los resultados de esta jornada número 24 fueron los siguientes: Zamora 30, Pozo Blanco 25, Antequera 25, Barcelona B 29, Ereincha 18, Torrelavega 30, Alcobendas 30, Bordils 23, Ars Palma del Río 25, Academia Octavio 28, Gofit Sinfín 37, Baracaldo 28, Benidorm 33, Zarautz 28 y en el apretado duelo gallego Teucro 27, Chapela 26. En la clasificación, lo apuntado, líder, bueno, cada vez más cerca de revalidar su honorífico título, ya que no puede subir a la categoría superior por ser un filial, el Barcelona B con 38, en posición de ascenso directo, Benidorm 34, y con plazas para el playoff de ascenso, Alcobendas 33, Zamora 31, Gofi Sinfín y Zarautz 29. Ya empezando a estar en tierra de nadie, Academia Octavio 27, Teucro y Antequera 25 y Baracaldo 23. Y peleándose por eludir una plaza en el play-out de descenso, el Bordils con 20, Torrelavega y Pozo Blanco con 19. Y los que parece que están ya más abocados, Chapela 16 y Ars Palma del Río 9. Y el de que tiene ya prácticamente un pie en la categoría inferior, el colista Ereinza con 5. El próximo sábado, la jornada 25, con dos partidos de gran trascendencia: Baracaldo Benidorm y Torrelavega Alcobendas. Además, Chapela Zamora, Pozo Blanco Antequera, Barcelona B Ereinza, Bordils Ars Palma del Río, Academia Octavio Gofi Sinfín y Zarautz Teucro.
En cuanto a la selección española absoluta masculina, pues Manolo Cadenas dio la lista de jugadores que van a acudir a esa Copa de Suiza que se va a disputar el día 5 y 6 de abril, aunque se van a concentrar el próximo día 1 de abril en Pinto. Muchas novedades, jugadores que se han dado descanso, jugadores que a última hora se han caído, como Víctor Tomás, como Raúl Entre Ríos, y doy esa lista con 7 novedades que ya ha facilitado el técnico Manolo Cadenas. Estará Maqueda, Cristian Ugalde, Juan Andreu, Joan Cañellas, Virán Morós, Antonio García, Valero Rivera, Gedeón Guardiola y Gonzalo Pérez de Vargas. Hasta ahí, gente bastante conocida. Las grandes novedades: Josu Goñi, Nico Mindeguía, Víctor Alonso, Alex Dusevallev, Rodrigo Corrales, Alberto Aguirre Zabalaga y Carlos Molina. Ahí está la generación de los juniors de oro, buscando, pidiendo su sitio en la selección, porque son el relevo natural de una selección española que va a disputar, como digo, la Copa de Suiza, una Copa de Suiza que se disputará 5 y 6 de abril en Ginebra, con las selecciones de Suiza, Suecia y Croacia. Previsto para el sábado 5 en Ginebra a las 6 y 25 de la tarde, Suiza-España, y el domingo, es decir, al día siguiente, el tercer y cuarto puesto se jugará a las 12 y la final a las 4 de la tarde. Uno de los técnicos españoles más prestigiosos y que fue el primer entrenador que logró hacer campeona del mundo a España en 2005 está entrenando esta temporada al conjunto húngaro del Pixvegen. La crisis ha hecho que nuestros técnicos tengan que abandonar nuestro país y dar lecciones allende de nuestras fronteras. No nos olvidemos que los entrenadores españoles hoy en día están muy cotizados y muy deseados por muchos equipos europeos. Sepamos cómo le va al bueno de Juan Carlos Pastor por Tierras Magiares. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, aquí andamos. Bueno, después del viernes también, porque ayer perdimos en Nantes bien. En el partido hemos perdido de HF y bueno, hicimos un buen partido, nos ganaron de 8, sin paliativos, ¿no? Y bueno, espero que nos valga para saber que tenemos que aumentar nuestro nivel, sobre todo ante un buen equipo como es Nantes, ¿no? Y fuera de casa.
La verdad es que fue un partido casi, hombre, un equipo francés, un equipo húngaro, pero con muchos españoles, ¿eh, Juan Carlos?
Sí, bueno, al final ellos tienen a cuatro, ¿no? Tienen a Alberto, Maqueda, Valero y Javi García, y nosotros tenemos a Mindeguía, ¿no? Porque Roberto está lesionado desde diciembre con el hombro que lo operaron, pero bueno, también otro español, ¿no? Yo también, y gente que ha estado afincada en España, ¿no? Marco, que está conmigo, y bueno, pues es verdad que da gusto hablar en español, ¿no? Con estos chicos encima, que son todos chicos muy majos, muy buenas personas y también muy buenos jugadores.
Oye, el equipo del Pixeguen se va a españolizar un poquito más la próxima temporada con la llegada de Sierra, y además, bueno, jugadores que tú conoces.
Es oficial, pero bueno.
Bueno, sí, prácticamente, vamos. Pero que es una gran ayuda para ti, porque son jugadores que han nacido, que los has criado tú cuando estabas en el Balonmano Valladolid, y que eso te va a dar mucha confianza, ¿verdad?
Sí, bueno, aquí la cuestión es que Miguel fichó por Desplen en verano, entonces teníamos que buscar un portero, y bueno, pues desde el principio pues queríamos que venía Sierra, ¿no? Y bueno, pues al final se llega a un acuerdo, no es oficial, ya te digo, pero bueno, hasta que se diga de un sitio y se diga de otro, pero bueno, siempre es importante tener gente de confianza contigo y para progresar y para seguir hacia adelante, ¿no? Sé que eres un club muy serio, en el cual queremos seguir progresando, yendo poco a poco creciendo y compitiendo a todos los niveles, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Tanto en Liga como en Copa, como ahora en la EHF, estamos ahí compitiendo y queremos seguir progresando cada año.
Juan Carlos, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esa aventura a magiar?
Pues mira, bastante bien. Es decir, hasta el momento estaba bastante contento. Me pillé después de un partido malo, ¿no? Pero de momento, pues aquí la vida... El problema es que no tengo a la familia, ¿no? Pero bueno, la vida más o menos es la misma que hacía en España, ¿no? Tengo mi casa a 3 minutos del pabellón, tomo café en el mismo sitio, tengo mucha ayuda con Marco Cribo Capis, al final que es mi segundo entrenador, mi hombre de confianza, podemos trabajar en nuestro pabellón muy parecido a Huerta del Rey, disponibilidad absoluta por parte de los que lo gestionan, el club te deja trabajar, vamos haciendo el equipo del próximo año, un poco la dinámica. Estamos en Valladolid, ¿no? Aquí somos el segundo equipo, estamos compitiendo con Bestren, ellos nos ganaron, nosotros ganamos aquí de uno, ellos nos ganaron de tres, los demás partidos ganamos cada uno, jugaremos playoff y bueno, igual que Copa, pues estamos en la Final Four de Copa, y ahora en EHF nos queda un partido y si somos primeros o segundos, se va a clasificar todavía porque un segundo se queda fuera, ¿no? Antes va a Presón, nosotros recibimos a Kristianstad. Bueno, es decir, entrenando, intentando completar el equipo también a lo largo del año, con los cambios que hemos tenido, y bueno, pues contento con el trabajo y la forma de ser aquí de la gente muy bien, acogedora, y lo único, pues eso, pues que la familia está en casa, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Si queremos seguir trabajando en esto, otro remedio.
Eso te iba a decir, Juan Carlos, que el objetivo de esta primera temporada allí en Hungría, me imagino que es asentar el equipo con tus ideas. No sé, ya nos lo dirás tú, si sería españolizarlo en la forma de jugar balonmano. Háblanos un poco, el balonmano en Hungría se juega de una forma un poco diferente. Hombre, es balonmano igual, pero quiero decir la forma de afrontar los partidos. Quizás a lo mejor allí hay más lanzamiento, aquí había más combinación. ¿Cómo lo estás llevando esto? Porque cuando ya te van a exigir probablemente más logros en esa lucha con Bespren y luego en la competición internacional, será la próxima temporada ya, que ya dirán, oye, Juan Carlos, ya tenemos que arrancar, ¿no?
Sí, bueno, está claro que nosotros jugamos aquí como si fuéramos un equipo español. Aunque está claro, o intentáramos, ¿no? Nosotros jugamos con nuestro sistema, tanto en defensa como en ataque. Es decir, tú ves nuestro equipo cuando hace un buen partido, ¿no? Juega como el Valladolid, ¿entiendes? Intentamos jugar como el Valladolid. ¿Cuál es el problema? Que al final también en momentos difíciles, como ayer, como yo digo, la cabra tira al monte, ¿no? Y al final, pues, hacemos cosas que en momentos difíciles no tenemos que hacer. Pero sí que es verdad que los húngaros aquí son todos muy fuertes, tienen muy buen lanzamiento. Pero claro, nosotros intentamos hacerles jugar con la inteligencia, ¿no? Es decir, si tienes dos, ya tienes que continuar. Si tienes alguien qué va a pasar, tienes que bajarte a cortar el balón. Intentamos jugar nuestros sistemas, ellos de verdad sí que son muy fuertes físicamente, son toros, pues ya genéticamente hay gente que sin hacer muchas pesas son toros. Al principio ya en pretemporada en Copañi, que fuimos a Serbia, tuvimos que parar entrenamientos porque hacían hipones a los pivotes, les quitaban en medio, pero con una facilidad increíble. Y bueno, pues vamos amoldando a nuestra idea de balonmano y bueno, ellos intentan hacer las cosas, ¿no? Sobre todo cuando no estamos todavía en momentos críticos, ¿no? En momentos críticos, pues todavía tenemos que mejorar, nos falta ese tiempo para partidos complicados y difíciles, pero cuando nos vamos llevando más o menos bien en el marcador y que jugamos más muy parecido a los equipos que hemos llevado.
Juan Carlos, hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí andamos.
Juan Echando Carlos. De menos Valladolid, me
seguro,
imagino.
Porque claro, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Has encontrado ya allí en Seguet un sitio donde pongan un buen café con leche o no?
Sí, hombre, desde el primer día, a 150 metros del pabellón, se llama Fonia, aquí desayunamos todos los días.
¿Y a cómo está el café allí?
Muy barato, 70 céntimos de euro. Fíjate. Aquí no es muy barato.
Muy barato.
Oye, y aquí un menú son 3 euros.
Caray. O sea, no tendrás ganas de hacer la compra ni de comer en casa,
nosotros,
¿no?
Vamos a ver. Nosotros eso es también una de las facilidades que tenemos. Exacto, desde aquí. Yo no tengo que preocuparme de nada. Es decir, yo voy a entrenar, termino de entrenar, tenemos todo el mundo, comemos en el mismo sitio, comida pagada, nos lava la ropa deportiva, yo me tengo que dedicar solo a entrenar, bueno, mi ropa normal, pues si te pones la lavadora o secadora o tal, pero ya haces la cena, pero demás está todo hecho, entonces que nosotros no tenemos, comemos muy bien, es decir, comida casera, os gustaría a todos, es decir, muy variada, muy buena, muchísima cantidad, aquí comen muchísimo, y pues si no te gusta una cosa cambias, es decir, que el día a día yo lo tengo normal, el problema es pues, la familia, lo que te he dicho antes, es decir, lo que he hecho de menos, la familia, alguna cena con los amigos, estar con los amigos, sobremesas y tal, pero bueno, el balonmano lo tengo aquí y no me queda otra.
Oye, a nivel estructural y a nivel deportivo, estructural como competición global, ¿dónde está ahora mismo el balonmano español a tu juicio y dónde está el húngaro? ¿Nos han sobrepasado ya o no?
Hombre, yo le decía el otro día a un representante, que me refería a un jugador que de aquí de Hungría para allá, digo, mira, yo te digo que el Granollers aquí no gana en casa de los otros equipos, ¿eh? En los primeros 5 equipos no gana. Hemos visto a León, que no ha ganado en Churgo, Vespen, nosotros, Balaton Furet, Catabaña, no ganas. Es decir, aquí en su casa la gente es tan fuerte, muy fuerte, es difícil. Esos 5 equipos, con Jonjos que se ha metido ahí, Jonjos a lo mejor es más un equipo que corre y tal, pero yo creo que es que está segundo. Por ejemplo, he visto el otro día el partido contra Aranda, aquí no gana en Liga, ¿no? En Liga digo en casa de ellos. Luego, ellos a lo mejor ganaría a estos equipos. Luego estaría ahí, ¿no? Es decir, que bueno, aquí hay también equipos muy bajos, ¿no? Es decir, nosotros hemos ganado un equipo de más de 20 goles, ¿no? Es decir, que es como todo, ¿no? Pero bueno, 5 equipos, yo creo que estarían, el nivel de la Liga Sobal ha bajado bastante, y aquí ya te digo que son muy fuertes y muy duros, si ya cumplir van a verse en su casa.
Oye, y te tengo que hacer una pregunta obligada, perdona, Fernando. Tu equipo de toda la vida, tu casa, ha solicitado la entrada en concurso de acreedores. Primero, no sé cómo has encajado la noticia desde la distancia, y segundo, no sé si a ti te afecta o no, y qué crees que va a pasar.
Bueno, está claro que era una posibilidad desde el principio, que a medida que pasaba el tiempo me la esperaba, que me afecta, claro. Pues que soy uno de los acreedores de la de Valladolid, y qué va a pasar, pues no lo sé, yo pregunto a mi asesor y me dice que hay que esperar el tiempo, ¿no? Y bueno, desde el club parece que dice que hay viabilidad, lo que decía el juez, ¿no? Y el que dictamina es el juez, ¿no? Yo creo que hay que dejar siempre en manos de profesionales, pero bueno, también sabes cómo está ahí concursando, por lo que leo, por lo del fútbol de Valladolid, ¿no? Al final pues habrá quitas y bueno, lo más importante, pues que haya viabilidad y que el club no desaparezca, ¿no? Yo creo que lo más importante es que el juez diga que es viable el concurso de acreedores, ¿no? Es una noticia que no me sorprende y era esperada, ¿no?
Juan Carlos, un saludo desde Pamplona. Hablabas antes de Nico, hace poquito hablaba con él y me decía que él estaba encantado ahí en Szeged. Bueno, que es un ambiente diferente lo que tú dices, bueno, pues es otra historia lo que puede ser España, pero sobre todo quería saber tú cómo lo estás viendo, que él se siente bien, tú también lo ves igual de bien en la pista.
Sí, hombre, es nuestro jugador, es decir, él comparte ahora con Jonas Larsson, que se va a ir a Dinamarca, el puesto de central, pero ahora mismo es que lleva el peso del equipo, muchos minutos, está a buen nivel, pero yo creo que todavía puede dar más, yo quiero más de él todavía, es decir, él tiene que asumir todavía el rango de ser el jefe, los demás le respetan, la próxima vez compartirá puesto con otro jugador, que nosotros ya hemos anunciado que es Bombach, el esloveno, y claro, para mí es una pieza fundamental, los centrales conmigo son una pieza fundamental, les damos la total confianza de que es lo que tienen que dirigir nuestra prolongación en el campo, es un chico de 25 años todavía, tiene mucho futuro por delante, pero tiene que seguir dando pasos hacia adelante, sobre todo de decir, aquí estoy yo y aquí mando yo y aquí el jefe soy yo, como por ejemplo Chema en su momento, ¿no? Sí. Yo creo que es un poco el recambio de Chema, o es una posibilidad, ahora en la selección también va, tiene que aprovecharlo y que internacionalmente todavía tiene que dar un paso adelante. Yo creo que le ha venido bien venirse aquí. Él habla más húngaro que yo, con el vasco, ¿no?
Sí.
Y aquí el húngaro es muy complicado, y tal. Palabras decimos, pero bueno, hablar sí. No es posible. Pero bueno, es un chico que tiene que todavía dar pasos hacia adelante, sobre todo en partidos, por ejemplo, como el de ayer.
Sí, además me decía que allí dice, nos pegan, dice, no te puedes imaginar lo que nos pegan. Me dice, pero como nosotros también claro. Tenemos gente que pega, me dice, bueno, al final te haces.
Claro. Sí, aquí ya te he dicho desde el principio, aquí la gente es muy fuerte y muy dura y aquí pegan. Luego no sea preso conmoción cerebral, a los 15 minutos, tiene una bomba. Sí. Allí, pero también es un problema del arbitraje, ¿no? Si no deja ayer desde el principio, no dejaron y fue partido plácido para el arbitraje, no tengo ningún problema. Pero si aquí desde el principio intenta marcar el territorio y dan duro, es decir, fuerte, pero bueno, también te acostumbras y eso te hace enriquecer como jugador y que tienes que ir para adelante. Es decir, nosotros no nos podemos ir para atrás cuando nos pegan. También es verdad que nosotros si nos ponemos a pegar, también tenemos gente que va dura, muy dura.
Oye, Juan Carlos, soy Emilio de nuevo. Vamos a ver, una reflexión. Bueno, pues entonces quizás a lo mejor lo que tengas que hacer es compartir los fichajes de jugones con los armarios roperos de dos cuerpos, porque si lo que se estila es eso, pues el pressing cash que decía el otro, ¿no? Oye, bueno, esa es una ironía. Haznos una reflexión de esta emigración que cada vez es más masiva, ya no de jugadores españoles al extranjero, sino de los técnicos, y todos estáis con buen pedigrí por ahí, ¿eh?
Bueno, yo te digo que yo lo dije antes de irme, ¿no? 2 años o un año y pico antes, ¿no? Que primero serían los jugadores, luego serían los técnicos, ¿no? Y bueno, pero es un tema global, ¿no? Es un problema de marca española, ¿no? Yo creo que igual que ingenieros, técnicos especializados, pero al final nosotros somos técnicos especializados en deporte, ¿no? Y hacemos nuestro trabajo aquí, lo ven e intentan llevarte, ¿no? Y esto va a seguir, ¿no? O sea, salvo que llegue un momento que se estabilice España y se vuelva la tortilla, ¿no? Y que seamos creíbles, ¿no? Pero ahora, ¿qué punto de credibilidad tiene el país? Ese es el problema. Si el país tuviera un punto de credibilidad, el único que, por ejemplo, en balonmano es el Barça, ¿no? O sea, sí, ¿no? Tan, de marcar el tema credibilidad, estabilidad económica y deportiva. Los demás, pues, oye, Logroño tiene, yo creo que, credibilidad económica y otros equipos, pero deportivamente van un poquito cada día más abajo, ¿no? Entonces, las dos partes va a ser complicado, ¿no? De momento. Pero aunque yo creo que debemos ir, como siempre, año a año, según cuando vayan acabando los contratos, siempre hay que estar abiertos a proyectos, pero ahora mismo veo complicado que la gente vuelva. Es decir, ¿va el próximo año vuelve? No, saldrán más. Cada jugador que destaque y que el Barça no le coja, va a ir fuera. Va a ir fuera porque hay sitios creíbles, con credibilidad, que te dejan trabajar y que el jugador español o el profesional español está muy bien visto, ¿no? Yo creo que por su trabajo, por su honestidad, por su papel, ¿no? Por lo que está haciendo.
No, eso te quería decir, Juan Carlos, que la reflexión iba en esa línea de que vosotros, me imagino que allí en el extranjero, hombre, quizás con otros medios, a lo mejor más menos que aquí en España, pero que aquí se os conocía, quizás a lo mejor no teníais la valoración del balonmano español en la medida del esfuerzo y del conocimiento que teníais, y oye, estáis saliendo. Y el que no gana una cosa, gana otra, pero ahora ya os conoce medio mundo del balonmano.
Bueno, yo no tengo conocimiento desde el punto de vista...
Bueno, de cuando os veían cada vez.
Pero mira, ellos nunca pensaban que podíamos salir.
Eso.
Porque nosotros hemos jugado muchas veces contra Serie. Es decir, nosotros hemos jugado tres veces Valladolid. Y ellos no seguían desde Valladolid. Un momento que estamos en la frontera.
Sí, la verdad es que, bueno, pues los entrenadores...
Ya, a ver, sí, puedo seguir hablando. Lo que te decía, que ellos nos conocían de fuera, ¿no? Pero nunca creían que podíamos salir. Entonces, cuando han visto la mínima oportunidad, te han llamado para que vinieras. Ellos veían que habéis estado en mi caso, y ¿qué hicieron rápidamente? Intentar buscar la posibilidad de traerte para acá, porque ellos querían. Nosotros habríamos visto otras veces... te llamaban o te decía, bueno, se rumorea, oye, podría salir o tal, no sé qué, es complicado, ¿no? Con la familia estabas bien en Madrid, había proyecto, es muy complicado, pero cuando ya ves que ya no hay proyecto, pues tienes que buscar otras opciones que vienen, ¿no? Es decir, que tú al principio ni las buscas, sino que vienen y que realmente las coges cuando vienen. Estos te llaman en noviembre y te intentan decir, oye, esta posibilidad ya la estudias, pero lo más grave es hablar solo con la familia, pero al final se dan cuenta y sobre todo...
No,
si en mi caso,
no. Sí. No, si además...
La familia... Sí,
sí, sí. No, que te quería decir... Que sí, que además que era un problema que a los otros a lo mejor no les conocían tanto, pero a ti sí, porque solo eres campeón del mundo con la selección española, o sea que tú, tu currículum ya estaba bien cargadito, ¿eh?
Bueno, ellos ya nos conocían también, pero se hemos eliminado las tres veces, que nosotros les hemos hecho daño a estos del Segen, ¿no? Con un equipo como ellos decían, con un equipo como el suyo, ¿no? No teníamos grandes estrellas, pero jugábamos como equipo, les gustaba cómo jugábamos, en distintos tiempos, ¿no? Porque pasó desde el 2007 hasta la última hora, cambiando jugadores, y bueno, pues ellos les gustaba tu forma de llevarlo, y luego lo más complicado era convencer a la familia, pero bueno, yo también te digo que cuando he vuelto de diciembre, que yo hago cenas con los amigos, con primos y tal, ya mi mujer ya dice, ya es que lo que cuentan los demás... Pues, todo se quiere ir fuera. Esto es así.
Oye, Juan Carlos,
ir fuera porque aquí es imposible.
Una duda que tengo, primero fueron los jugadores, luego habéis sido entrenadores, por cómo estás viendo fuera cómo funcionan los clubes, ¿cabe que también se exporte a técnicos que puedan implantar modelos de cantera, modelos de formación, tanto para jugadores como para técnicos en otros países?
Bueno, eso yo creo que tendría que ir asociado al primer entrenador. Si un primer entrenador trae a gente, yo me traigo a Marco, lo que has dicho, sí. ¿Entiendes? Entonces va a ir poco a poco también trabajando con la cantera. Pero tiene que ir asociado a la idea del primer entrenador. Esto es una estructura de club y al final el club tiene que jugar desde arriba hasta abajo todo el mundo igual. A nosotros nos va a costar tiempo, ¿entiendes? Pero al final intentaremos que esto ocurra. Cuando no tenemos gente a la selección, ¿qué hacemos? Con los 4 o 5 que nos quedan, metemos a 10 o 12 juniors. Cuando falta gente, igual, todos juniors van entrando. Aquí hay jugadores, tenemos un tercero junior siempre con él en todos los puestos. Intentamos que vayan comprendiendo nuestro sistema y que poco a poco se vayan metiendo. Pero que un persona vaya solo con la cantera, yo creo que es complicado porque al final, yo creo, mi idea de estructura es siempre de los de arriba. Como juegan, tienen que jugar todos los de abajo. Tienes que llevarte a gente que sea, vamos a ver, que trabaje en el primer equipo. Entonces, tiene que ser el primer entrenador que se lleve. Igual que fuera, yo creo es que va a ser siempre gente de confianza, solo no puede ser.
Juan Carlos, para ir terminando, el estilo español está haciendo mejorar otras ligas, sin lugar a dudas. ¿Tú crees que eso nos puede perjudicar a nivel de las selecciones por aquello de que nos van a conocer mucho mejor que antes o no tiene importancia?
No, yo te conocen igual, te conocen igual, al final los vídeos están ahí y saben cómo juegas y yo creo que no, al final yo creo que al final te toca ser más competitivo porque esto, mira, aquí hay una cosa que es clara y es una reflexión que tengo que valorar. Yo les digo a los españoles, no os olvidéis que ahora somos extranjeros, que ahora la gente, igual que nosotros mirábamos a la gente con lupa, los extranjeros, tú que tienes que ser el número uno, no puedes ser el segundo espada de un equipo, tú tienes que llevar el peso del equipo, igual que nosotros no podemos traer a muchos españoles, a todos españoles tampoco, o para un segundo. Un español, para eso pones un húngaro. A mí me gusta fichar aquí jugadores húngaros, también tienes que tener jugadores húngaros, ¿no? Pero aquí tú eres el extranjero y es el que tienes que llevar la voz cantante, no puedes pasar desapercibido, porque para pasar desapercibido fichas a uno de la casa, igual que pasaba allí. Los extranjeros eran los extranjeros, y te, para traer un extranjero que no hacía nada, fichabas a un español, te quedas con un español de medio nivel, ¿no? Esa es la realidad.
Oye, Juan Carlos, ¿sabes que aquí en España, no sé si, bueno, pues ves algo de televisión española o te llegan periódicos? Sí, ¿sabes que se ha puesto muy de moda en el mundo del fútbol esa frase de partido a partido? A ti te suena mucho, ¿verdad? Claro, por eso te digo, porque creo que esa frase se la han dado o le han hecho padre a otro, pero esa frase yo creo que el padre se llama Juan Carlos Pastor y la vengo oyendo por lo menos desde el año 2003-2004, ¿no, Juan Carlos?
Ah, bueno.
Y antes.
Eso de la selección, claro, pues si yo no lo leí, sería desde el año 95, así que más o menos, imagínate. Sí, siempre de día a día y partido a partido, no se puede mirar más allá, y si no te equivocas, está claro.
Bueno, Juan Carlos.
Hay que pensar en mejorar cada día.
Sí, efectivamente.
Bueno.
Bueno, Juan Carlos, que no te entretenemos, que sabemos que andáis de un sitio para otro, que como hemos podido escuchar acabáis de pasar la frontera, que te deseamos mucha suerte de aquí a final de temporada, que todo te vaya bien y que os seguimos a todos, que no penséis que aunque estéis fuera de España no nos preocupamos por vosotros, por vuestros resultados, por vuestros equipos, y aquí ya digo, lunes a lunes vamos siguiéndoos,
Vale, muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Venga, Juan Carlos, un abrazo, hasta luego. Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. Siempre a la hora de hablar de balonmano nos referimos a los jugadores, jugadoras, entrenadores, directivos, etcétera, pero los grandes olvidados, y que yo creo desempeñan una labor fundamental y llena de una tremenda responsabilidad que tienen que decidir en décimas de segundos, son los colegiados. Estos árbitros a los cuales, pues muchas veces les caen palos, unas veces de manera justa, otras de manera injusta, a la hora de las victorias y derrotas de los equipos. Por eso, hoy hemos querido dialogar con uno de los colegiados, yo diría tal vez más prestigioso de nuestro balonmano. Forma pareja con Andreu Marín y ha pitado nada más y nada menos en los últimos tiempos que la final del último europeo femenino 2012 en Serbia y la final del mundial femenino el pasado diciembre de 2013 también en Serbia. Junto a la pareja canaria, Sabroso y Reluí, son nuestros grandes estandartes en el arbitraje mundial. Hoy tenemos el placer de charlar con Ignacio García Serradilla. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días, Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí intentando trabajar un poquito.
Oye, dicen que el balonmano ya no es como antes, el arbitraje tampoco, ¿ha cambiado mucho?
Bueno, yo no sé cómo era antes, porque realmente llevamos poco tiempo en esto del arbitraje, ¿no? Lo que sí que es cierto es, bueno, que el balonmano sí que cambió a nivel global, más que nada con todas las penurias económicas que estamos viviendo y a nivel estatal, a nivel del país. Pero bueno, yo no tengo tampoco muchos elementos de juicio para saber cómo era antes el balonmano top élite y poder compararlo con el balonmano actual. Entonces, a nivel arbitral, entiendo que las exigencias son las mismas, que es el acertar técnicamente, el intentar prepararte bien físicamente, el concienciarte para los partidos, y eso, la exigencia del árbitro yo creo que es la misma antes que ahora. Vaya.
Eso te iba a decir, Ignacio. ¿Cómo se prepara un partido? ¿Es lo mismo preparar uno de liga que uno internacional? ¿O vosotros ya tenéis, digamos, un canon establecido y hacéis lo mismo para todos los partidos?
No, realmente cambia un poco porque, no a nivel de mentalidad, pero sí la rutina es diferente. A nivel internacional tienes que pensar que siempre llegas una noche antes al sitio donde se celebra el partido. Esto en categorías estatales no es posible. Entonces, bueno, quieras que no te da ese plus de concentración, quizás un partido internacional, que los partidos estatales no te lo dan. Lo que pasa es que, bueno, eso se suple muchas veces, ese día anterior que no puedes estar, se suple con, bueno, con conocer más a los equipos, conocer más a los jugadores, saber más cómo va a jugar. Entonces, bueno, queda un poco equilibrado, pero yo creo que la motivación y la concentración es muy pareja, muy pareja. Quizás hay un plus de responsabilidad a nivel internacional porque sabes que eso tiene mucho más consecuencia, pero bueno, yo creo que básicamente la única diferencia es el día antes de dormir. El resto es parecido.
Hombre, yo lo que sí creo es que tanto tú como tu pareja de arbitraje, Andreu Marín, tenéis que estar muy satisfechos de vuestra trayectoria internacional en estos últimos años, ¿eh?
Bueno, de hecho ha sido el fruto un poco del trabajo. Bueno, se ha juntado una serie de circunstancias, de suerte también, tener ciertos apoyos en según qué momentos. Bueno, todo es fruto del trabajo. Yo lo que me gustaría transmitir aquí, aprovechando que bueno que nos has dado la oportunidad, que me has dado a mí la oportunidad de estar aquí en Antena contigo, es a todo el colectivo arbitral que hay que trabajar, hay que centrarse en lo que es la pista, en lo que es la preparación física, en lo que es la formación arbitral, y después que lleguen o no lleguen resultados, eso ya es lo de menos. Nosotros nos sentimos con mucha suerte de estar donde estamos. Hemos tenido unas grandes parejas, tenemos unos grandes compañeros como Óscar y Ángel, pero también hay muchas más que vienen por detrás, también empujando muy fuerte, así que, bueno, solamente tenemos que hacer nuestro trabajo, lo que nos piden, acertar, intentar estar bien y concentrados, y ya está.
Ignacio, buenos días, soy Emilio Gorgojo, ¿qué tal, cómo vamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, vamos a ver, yo una reflexión de entrada, vamos a ver, vosotros estáis catalogados como la mejor pareja joven, digo joven porque realmente, como tú has apuntado, lleváis poco tiempo, ahora me contestarás a un par de matizaciones, pero yo me resisto a esa matización que hacía Luis Malvar de que si ha cambiado el balonmano, el reglamento, que yo sepa, no ha cambiado mucho, pero sí que notáis vosotros, yo he visto algún reportaje que os han hecho cuando llega a un campeonato con Ramón Gallego, que es un árbitro que fue de lo mejor también del mundo, con Lamas, que os hace un poquitito a vosotros y a los canarios, digamos, la formación previa, pero ¿de verdad se nota mucho arbitrar balonmano en la Liga Española y luego salir a Europa?
A ver, yo por partes, en la pregunta. Primero, la preparación que nos hace, hablando de torneos internacionales, la preparación que nos hace Ramón, que ha salido en Teledeporte, sí, sí, sí. Y que, bueno, con gran repercusión, esto se hace con todos los árbitros, pero no es previa, es durante todo un campeonato. Uh-huh. Es decir, día tras día se hace esa preparación. Entonces eso, nosotros y todos los árbitros que participan en un mundial, europeo o cualquier campeonato, la reciben. Es decir, el nivel de exigencia hoy en día es máximo en cualquier competición internacional. Entonces, yendo al segundo punto, el nivel asobal, tenemos que reconocer que ha bajado. Es decir, nosotros hablábamos el pasado sábado con Zupo, después del partido que tuvimos en Ciudad Encantada, y claro, comparar esa asobal con la asobal de hace 5 o 6 años, de Ademar de León, de Valladolid, de Portland, de Ciudad Real, de Barcelona, es muy diferente, es muy diferente. Entonces, si comparamos élite, balonmano élite de Europa y de Asobal, es bastante diferente. Y se nota, es decir, se nota en cuanto a la dureza, en cuanto a la exigencia física, en cuanto a la calidad técnica de los jugadores, sí, es diferente. A nivel, comparo siempre Champions League masculina con lo que es Asobal.
Pero Ignacio, ¿y eso obliga a arbitrar de forma distinta o a acomodarse un poco a la situación?
No. El reglamento
es el mismo, ¿no?
Es el mismo para todos. Es decir, sean árbitros españoles, macedonios, serbios o daneses. Es el mismo. La exigencia es diferente. Entonces te permite. Es cierto que te obliga a estar más concentrado durante los 60 minutos de partido. Quizás en un partido a Sobal, bueno, tienes momentos de una mayor relajación que te pueden llevar a crear, a, bueno, a hacer errores, ¿no? Que eso a lo mejor tienes ese plus más de concentración en Europa, pero el reglamento es el mismo, los conceptos son los mismos, todo es lo mismo, es decir, entonces no debería cambiar en ese sentido.
Ignacio, un saludo desde Pamplona, soy Fernando Burra.
Y este también es árbitro, ¿eh?
Yo he arbitrado muchos años.
Encantado, Fernando.
Encantado de saludarte, y es verdad, fíjate, hace poquito, bueno, pues, cenaba con compañeros tuyos, que aquí en Navarra, bueno, tenemos unos cuantos de buen nivel.
Y buenos también, sí.
Por eso, y hablamos de esta nueva Liga Asobal, nueva entre comillas, ¿no? Lo que tú dices, una bajada de calidad, evidentemente, pero sí que es verdad que hay, para mí, dos cuestiones claras. Una es la igualdad. Quitamos un partido, habitualmente es el del Barça, que sí, que lo que tú dices, ¿no? Te puede llevar a, no en todo, momentos de relajación, sí, o de, bueno, pues claro, al final el resultado te hace perder un poquito de tensión, pero sí que es verdad que en el resto de partidos no te puedes dormir ni un segundo, porque hay una igualdad bastante amplia en casi todos los partidos, y creo que hay otro matiz, y es que es verdad que hace pues 4 o 5 años tu despreocupación, entre comillas, por cuestiones técnicas del estilo pasos, dobles, podía ser un poquito mayor, porque había mucha más calidad, que ahora quizás sí que tienes que estar un poquito más atento, porque el nivel técnico del jugador ha bajado un poquito, ¿no? ¿Puedo entenderlo yo así?
Eso es posible, eso es así, ¿eh? Eso es así. Hace unos años, claro, era impensable que Jackson Richardson sí pudiera cometer una infracción por pasos o cualquier jugador, ¿no?, de este nivel. Ahora, es cierto que el balonmano global actual pues te obliga a tomar muchas decisiones técnicas. Y eso conlleva, cuando un árbitro toma muchas decisiones y tiene que hacer sonar muchas veces el silbato, pues al final se equivoca más. Sí. Eso en Europa no pasa tanto. Yo tengo la sensación de que no pasa tanto, ¿eh? Entonces, sí, la igualdad sí que existe a nivel asobal, pero es cierto que a lo mejor esos errores vienen por cuando has tomado 8 decisiones de falta de ataque consecutiva, sí, en un partido, 5 decisiones de pasos, 3 decisiones de dobles, pues dices, hostia, esto no pasaba antes y no me estaré equivocando tomando tantas decisiones, ¿no? Después, bueno, el análisis de vídeo te da o te quita razones, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que se ha convertido en una liga mucho más igualada, con desde los de abajo hasta los de arriba, exceptuando un poquito el Barcelona, que juega en otra liga. Sí, muy igualada, es decir, cada partido es una pequeña guerra, pero bueno, es divertido también, es decir, es una buena liga para arbitrar ahora, vaya.
Ignacio, y te saludo desde Valladolid, una de esas ciudades que has nombrado del antiguo balonmano. ¿Echáis en falta un poquito de, igual que vosotros tenéis un proceso de formación continua, que se suele decir, a nivel de reglas del juego y de aplicación, echáis de menos ese tipo también de disciplina en los jugadores?
Bueno, realmente te encuentras con jugadores muy jóvenes, con entrenadores muy jóvenes, como es el caso vuestro con Nacho González en Valladolid, que a lo mejor no han, bueno, yo no soy el más adecuado para decir cuántos años debe un jugador necesita para formarse o no, ¿no? Pero sí que es cierto que eso conlleva a veces, pues bueno, unas faltas faltas de respeto, faltas de concentración, que yo creo que son fruto de la juventud. Yo no soy quien para poner años, ¿no?, o un número. Necesitan 5 años, 10 años de experiencia. Sí que puedo tener una opinión más formada en cuanto a nivel arbitral. Un árbitro se necesita ser árbitro y sentirse árbitro, y eso necesita de años de aprendizaje y de años de estar en arbitrando, compitiendo. Cada pareja es un mundo, porque también tu nivel de maduración cambia, tu nivel de aprendizaje cambia, tú tienes muchos aspectos personales, laborales, familiares, que te influyen mucho. Entonces, yo creo que un árbitro necesita estar tranquilo, tener paciencia, tener ilusión por lo que hace, formarse es muy importante y darle tiempo al tiempo. Es decir, es un tema, si tienes calidad y trabajas fuerte, es darle tiempo al tiempo.
Soy Emilio, solo el inciso también. Es que me viene muy bien al pelo esta reflexión que has hecho, porque yo os he catalogado como la mejor pareja joven, pero claro, cuando decimos joven y tú has metido el tema de los jugadores, que no sabes cuánto tiempo necesitan para estar formados, vosotros, aún siendo jóvenes, ¿cuántos años llevas arbitrando?
No, yo te agradezco que la gente nos domine como árbitros jóvenes.
Bueno, dentro.
Pero eso a lo mejor fue en algún momento. No. Nosotros no dejamos de ser jóvenes hace tiempo ya, vaya. Lo que pasa es que, bueno, en España tenemos la suerte, y nosotros tenemos la suerte, y nosotros lo consideramos positivo, de poder estar detrás de una pareja como Óscar y Ángel, compañeros nuestros, y que bueno, que están marcando un poco la tendencia en España a lo que tiene que ser el arbitraje. Nosotros estamos ahí peleando con ellos, positivamente peleando, en el sentido positivo de la palabra, por detrás también está Javi John, están Nacho Carlos, hay un montón de árbitros. Entonces, eso sí que son más jóvenes que nosotros. Nosotros ya el tema de jóvenes pasó un poco, es decir, yo me acerco ya irremediablemente a los 40.
Vamos ya, jovencito.
Tengo dos niños, bueno, pero bueno, nosotros creo que hemos tenido una formación un poco intensiva, pero nosotros pitando, yo con Andrés llevo pitando más años, estoy junto con Andreu más años que con mi mujer. Es decir, con Con él llevo 15 años. 15. Y con mi mujer llevo 14 años.
Pero los niños son de tu mujer, ¿no?
Los niños sí.
Sí, no, todavía no. Creo que la ciencia todavía no
sabe. Por dejar claro que luego ya sabes que estos chicos de la prensa sacan noticias de donde no las saben.
Efectivamente.
Ha dicho que no está, que está con el Andreu.
Pues no, Juan Carlos. Juan Carlos, no te puedes imaginar el nivel de relación que se llega a tener con un compañero de arbitraje. Esto lo decimos en coña y es broma, y el dato es importante, pero se crea una relación de conocimiento, de manías.
Tú fíjate,
Fernando, para lo bueno y para lo malo, ¿eh?
Sí, para lo bueno y para lo malo.
Eso que está diciendo Fernando, hoy lunes día 24 de marzo, que estamos grabando con la resaca del clásico futbolístico y con el despellejamiento público que se está haciendo del árbitro de ese partido, yo anoche decía, cuando escuchaba, bueno, pues diferentes opiniones, decía, yo imponía en el mundo del fútbol también la pareja arbitral, porque quieras que no, no solamente es una forma de dividir errores o de dividir culpas, sino es una forma de tener complicidad y de que...
Ellos son cuatro, ¿eh?
No, pero hay cuatro.
No, pero yo... el árbitro principal, al margen de los asistentes y del cuarto árbitro, yo creo que debería haber parejas arbitrales también en fútbol. Claro. Por eso, precisamente, por la complicidad que eso genera con un compañero y, pues no sé, por tener un apoyo instantáneo en el campo, ¿no?
Sí,
Bueno, no, eso podría ser, pero ojo, que porque sean dos árbitros no quiere decir que acierten que no el doble, ¿eh?
Yo lo que voy es que, caray, si tú metes la pata, tu compañero se da cuenta en el instante preciso de que has metido la pata. ¿Y quién va a ser el primero en arroparte? Pues tu compañero, tu pareja de arbitraje, ¿no? ¿No te quedas en una sensación tan de soledad dentro de un mundo anárquico como es el del fútbol?
El mundo arbitral es un mundo muy anárquico y muy solitario, ¿eh? Aunque estés pitando en pareja, aunque estemos pitando con los famosos headsets, que son los comunicadores que tenemos entre ambos, ojo que cuando yo cometo un error en una pista, por mucho que mi compañero me diga a la siguiente decisión, oye, vamos, olvídalo, tal, es un tema complicado, porque yo sé que he cometido un fallo, sé que mi compañero me va a animar, sé que por eso voy a pensar que, joder, que es que se ha dado cuenta que me he equivocado, a lo mejor no es el único, y es un tema complicado, ¿eh? Es decir, es un tema... no podemos olvidar que el árbitro se forma como individual, y como individual tiene que exigirse ser el mejor árbitro que pueda. Después que pitas en pareja, bueno, bien, está bien, es decir, está bien, y yo no puedo negarlo que con Andreu llevamos 15 años, ¿no? Pero el árbitro es un individuo, es una persona que se forma, y después está la técnica arbitral en pareja, sí, que el balonmano se pita en pareja, que tiene que ser así.
Y Bernabé, el comunicador ha sido un, no iba a decir invento, adelanto para la pareja de balonmano espectacular desde mi punto de vista. Yo he pitado toda la vida sin pinganillo y no saber si tu compañero ha fallado porque está fuera del partido o porque no lo ha visto, no sabes si meterte en su terreno, es decir, echarle un cable más. Ahora por lo menos puedes decir, oye, tú que estoy dormido, échame un cable, sancionate un poco más, oye, o en un momento dado decirle, ha sido exclusión, sácala. Esas son cosas que para mí es un adelanto tremendo, porque te ayuda muchísimo, sobre todo en momentos de... porque estás fuera, porque a veces te vas del partido.
Eso es fantástico. Para eso es fantástico. Ha sido un cambio brutal. Pero no nos podemos acomodar tampoco al headset, ¿eh? Yo os voy a contar una anécdota. Nosotros, bueno, aprendimos a pitar sin headset, como porque llevamos bastantes años aquí, pocos, pero bastantes años aquí. Y en la final del Europeo de Serbia... 2012, se nos apagaron el headset un minuto antes de empezar la final. Justo después de la presentación de los equipos se apaga el headset. Hostia, Andreu, ¿estás? No, no está. No. Pues bueno, pitamos con el headset puesto, pero que no funcionaba. Y la segunda parte solo tuvimos headset 10 minutos. Es decir, fue una final con dos prórrogas y pitamos sin headset 40-45 minutos. Seguramente, si no hubiéramos aprendido a pitar sin eso, o si tuviéramos esa técnica arbitral de pareja y demás, pues hubiera sido un poco más complicado. Pero bueno... nadie lo notó, nadie dijo nada, nadie...
¿Os acordabas de los gestos de los cambios y eso o no? Ya.
Sí, eso no, todo, olvidado, todo, ya. Todo. Cuando yo 15 años con una pareja, en este caso con Andreu, no hace falta ni mirar para saber dónde va a ir, dónde no va a ir y demás, pero bueno.
Oye, una curiosidad, sí, cuando estáis abajo en la pista, en pabellones de 15.000, 20.000 espectadores, jugadores protestando, entrenadores, todos presionando, ¿cómo se logra centrarse y evadirse de todo ese entorno que os rodea?
Al final es un tema de concentración, es un tema A mí me gusta mucho una expresión, el step by step, ¿no? El paso tras paso, ¿no? El paso por paso. Te tienes que centrar en tomar la siguiente decisión correcta, olvidarte de lo que hay de lo que has tomado antes. No olvidarte en, ya sea bueno o malo, sino bueno, concentrarte en la siguiente decisión, intentar acertar. Y por mucho que apriete el público, por mucho que apriete entrenadores y demás, al final, el balonmano no es un producto de, no es un deporte como el fútbol, no es un producto de marketing como el fútbol, ¿no? Es un deporte. Entonces, bueno, te puede apretar el público, pero el público está allí, lejos, ¿no? También, y los entrenadores y jugadores, yo creo que a nivel general tienen un comportamiento exquisito con los árbitros. Entonces es mucho más sencillo arbitrar balonmano que, por ejemplo, arbitrar ayer el derbi, ¿no? Entre Barça y Madrid. Eso debe ser complicadísimo, con tanta presión, con tantos focos, con los jugadores están por poco por la labor, ¿no? A nivel arbitral, nosotros, nuestra historia es en balonmano, es acción tras acción, y intentar ser, bueno, iguales para ambos equipos y intentar que un partido lo gane el equipo que lo ha merecido ganar, ¿no? Y eso, bueno, a veces no es fácil de decidirlo, pero siempre el árbitro tiene que ser una persona, un juez imparcial que bueno, que permita que se desarrolle el deporte como tú quieres, el juego como tú quieres, y debemos ser capaces de influir sobre ese juego, es decir, debemos ser capaces de darle mayor ligereza, dar mayor velocidad, aplicar las normas correctamente, vaya.
Ignacio García Serradilla, que junto a Andreu Marín, otra de nuestras parejas de lujo del balonmano arbitral, que está siempre en los grandes acontecimientos, y cuando desgraciadamente no están las selecciones españolas masculina o femenina, pues ahí están ellos pitando finales y representando al balonmano español. Ignacio, mucha suerte y gracias por estar hoy con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Llega la hora de nuestra tabla redonda. Llega la hora de nuestro debate, de nuestra tertulia. Hoy tenemos como invitado a nuestro compañero Javi Izu, de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, un saludo para todos.
Bueno, antes de que se me olvide, mañana, aunque no te hable, hablaremos por WhatsApp o lo que sea.
No metas el dedo en la herida.
Muchas felicidades, ¿eh? Mañana es su cumpleaños. Felicidades a Javi, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno. Ahí estamos, rondando ya al medio siglo.
Tú te llaman para tocarte las narices un día antes.
Exacto. No, hombre, no. ¿Qué es rondar? ¿44, 48, 49?
24.
Rondar es rondar. Rondar, yo puedo decir que he rondado a Katy Perry porque yo estuve en Madrid un día.
Y estaba muy lejos.
Yo estaba en California.
Pues la ronda siempre es buena, eso, si se hace con respeto.
Bueno, y también está con nosotros Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, y me sumo a esa felicitación a Javi.
Muchas gracias.
Que se llevan en el corazón, o sea, que no en el DNI.
Nada.
Vamos, eres un poeta.
Hombre, Felito. Lo que está claro es que la edad se es de espíritu más que de carne de conducir, ¿eh?
Yo, si Fernando Hernández y Demetrio Lozano este año están jugando como están jugando,
vamos,
tú eres un niño. Qué tonterías, si son estas de discutir esto, ¿no? Vamos, por favor.
Qué mérito, por cierto. Lo de Fernando también, pero lo de Aragón.
Sí.
Bueno, sí. Tiene una ventaja, creo yo, que es que como todo el mundo los dio por muertos, dicen, no, ya para la segunda parte ya se cansarán. Y al final yo creo que han perdido un par de partidos en lo que llamamos de segunda vuelta.
Ya sabéis que yo reivindico mucho los balonmano veteranos. De hecho, tenemos la próxima cita de lo que llamamos nacional el fin de semana,
de
el
Copa
puente
del
3-4 de mayo en Asturias.
Muy oportuno.
Me la voy a tener que perder esta vez.
Esta vez sí, te la vas a tener que perder.
Sí, porque tienes que estar en casa viendo la Copa.
Claro. Oye, ¿pero qué es eso del campeonato de veteranos?
Que juega.
Joder. Ah, sí.
Sí.
Eso es lo que ha dicho,
favor,
¿no?
Por favor, claro. Hay que estar ahí. Hay que dar, predicar con el ejemplo, siempre. Yo es que, Javi, tengo un problema. Yo no estoy para el campeonato de veteranos. Yo estoy para la Liga de los Acabados.
Bueno.
Que es una categoría más todavía de la vuestra.
Pues yo echo de menos aquellos partidos de periodistas que hacíamos con motivo de las competiciones que organizaba nuestro amigo Luis, ¿eh?
Bueno, este año hicimos en el europeo, ¿eh? Un partidito de periodistas entre todos los acreditados allá. Y hubo tres equipos, uno de Francia que había un montonazo de colegas, otro de Alemania que había un montón de colegas, y luego hicimos otro de daneses que había también otro montón de colegas, y el resto del mundo en el que estábamos.
Pero Javi, di qué equipo ganó.
El de los armarios roperos.
Francia. Yo, todo el mundo perdimos los dos. Claro. Pero estuvimos peleándolo.
Oye, yo soy Emilio y estoy con Javi, de que me parece muy bien que siga el tío corriendo las bandas o el centro por donde fuera, porque yo en mi modesto nivel aguanté hasta los 41 jugando en mi equipito de la territorial.
Claro, claro.
Oye, nos enfrentamos a los famosos trozondos, que eran los super veteranos del Atlético Madrid de la época. O sea, que te quiero decir
que estamos en plan abuelo cebolletas.
Vayamos al debate. Yo quería plantearos, porque el otro día leí en un artículo de un periódico de Asturias que decía: la Asobal pasa factura a los equipos no asociados. Valladolid y Aranda hicieron más puntos en las últimas tres jornadas que el resto de la temporada, mientras que Juan Fersa, Fegar, Cangas y Puente Genil caen de forma sorprendente, cosa que no ha pasado esta semana. Por lo tanto, primero, yo creo que eso no ha lugar, y segundo, es poner en duda la honestidad de los colegiados, que dependen de la Federación Española de Balonmano y no de Asobal.
Para mí es ridículo, desde luego, esa comparación. Si fuese así, directamente mejor que ni juguemos, porque entonces no tendría sentido creer en la honestidad de quien tiene que decidir sobre acciones siempre muy subjetivas, y hay que tener el respeto. Se van a equivocar, evidentemente. ¿Y no se equivocan los jugadores? Claro que sí. Por eso hay que respetarles muchísimo. Y en relación a lo que estaba diciendo Serradilla, lo que en el fútbol no hay, por ejemplo, es la colaboración de los jugadores. Es decir, ahí siempre va la picaresca a intentar engañar al árbitro. Yo creo que nuestro deporte para eso es mucho más noble, desde luego.
Ángel.
Pues yo completamente de acuerdo con lo que ha dicho Javi, y me cuesta muchísimo entender o asumir que hayan directrices de arriba o desde algún estamento para que se pueda de algún modo, entre comillas, adulterar la competición o hacer un arbitraje a la carta. Me parece absolutamente inviable, impensable, y evidentemente yo creo en la justicia deportiva, creo más que nadie, creo, y lo demostró la transmisión, es que ante la duda siempre el árbitro va a tener, para mí, la razón, y creo en su honestidad completamente, en la aplicación de las reglas, en que el juego es igual para todos y que evidentemente son humanos como jugadores y entrenadores y se pueden equivocar, pero evidentemente nunca con un fin concreto de favorecer o perjudicar a uno u otro equipo.
Soy Emilio. Son declaraciones que yo las catalogaría de ventajistas en función de la situación.
No son declaraciones, ¿eh?
Es un artículo vestido de información, y es opinión.
Independientemente de lo que Luis apunta, que era el periódico, era El Comercio de Gijón, yo he leído, entrecomillado, lo cual quiere decir que es una cita textual, al presidente del Juan Fersa Grupo Fegar hablar de este tema, digamos, o sea, y Camiña no, cuando ha hecho declaraciones en un sentido parecido, no eran tampoco un artículo de
y
opinión.
Y el año pasado, perdóname, también creo que fue desde Palma del Río, hicieron una similar.
Por eso te estoy diciendo, o sea, no todo, perdona, Juan Carlos, no todo es que lo ha dicho un periodista, que también puede haber gente que se tira a la piscina y diga, coño, pues si no hay agua, me he chapuzado yo solo. Pero que te quiero decir que, como ha apuntado Luis en la entrada del tema, es que el colectivo arbitral depende del Comité Nacional de Árbitros, que es de la Federación Española de Balonmano, y la Liga Asobal teóricamente la organiza la Liga Asobal, la patronal de los clubes,
pero en el tema arbitral
claro, no les puede dar consignas, claro, porque de hecho ni se reúne con ellos.
Pero ese es el primer punto, claro. Y el segundo punto, y es que ya es lo que yo creo que desmonta absolutamente la teoría de la conspiración.
Si yo quiero
hacerle la Pascua a los no asociados, no les dejo coger 16 puntos a Juan Fersa, claro, y 17 claro, puntos a Cangas,
claro.
Se lo hago antes.
Si lo quieres hacer, hay muchas posibilidades de hacerlo y hacerlo bien. Esto es como diciendo, te lo hago y luego no te lo hago, como dice Luis. ¿Y este fin de semana qué ha pasado?
Claro. No, pero vamos a ver.
Ha pasado que el calendario daba para eso.
Si a Gijón le dejo acumular 16 puntos y a Cangas casi 17, coño, las he salvado.
Pero que es mucho más sencillo. Que es que
claro,
te digo,
claro,
muy buenas. Convenio Asobal Federación, que hemos firmado. Que el que no esté, que es lo que va a pasar el año que viene,
claro,
el
claro,
que no esté no juega.
Exacto.
Vale, pues todos a casa.
No tengo,
yo diciéndole a un árbitro que pite un penalti, que no sé qué.
No tengo que organizar nada con ningún árbitro, como dice Fernando. No cumple las condiciones, en este caso económica, no sales.
Claro.
¿Para qué tengo yo que involucrar a árbitros? En el caso de que se pudiera involucrar, que si los árbitros, como me parece que ha sido Ángel Cáceres, se pueden equivocar como se equivocan. Y muchas veces los jugadores y los entrenadores. Los árbitros, porque no se van a equivocar. Lo que pasa es que todo el mundo está, que si se equivoca por partida doble porque hay dos equipos.
Pero que eso lo podríamos dar la vuelta. Podría yo mañana escribir un artículo junto a Alaña diciendo la Asobal castiga duramente a los equipos de Castilla y León. Y luego de subtitular decir, además de León fuera de Champions, cuatro rayas Sevilla de Aranda al borde de del descenso. Y ya está, y también monto un reportaje similar.
Si hablar o escribir es gratis. Pero que luego eso hay que compensarlo con un mínimo de algo que se sostenga.
¿Y dónde están las pruebas? Es decir,
ya de pruebas, Ángel, ni hablamos. Pues, ya que, ¿de qué pruebas hablamos? Es que le van a pillar un árbitro diciendo, pítale siete penaltis al Villa de Aranda. No me mates, no. No, si le pita siete penaltis, a lo mejor se habrá equivocado el árbitro. Y a lo mejor no eran. O eran y le tenía que haber picado 14, ¿eh? Pero, ¿qué? ¿Dónde lo pones? ¿Cómo te informas de eso? Esto es, como digo yo, declaraciones ventajistas, que además les ha caído encima porque dice Luis, y esta jornada no les han perjudicado, que han sumado puntos importantes. Anda, mira qué oportunidad.
Claro. Sí, no más. Bueno, según me comentan mis pajaritos... Parece ser que en las camisetas de las selecciones españolas, tanto masculinas como femeninas, van a lucir en los próximos partidos internacionales una nueva publicidad que corresponde a Banco Popular. Por lo tanto, dar desde aquí la enhorabuena a Francisco Vidal Blázquez García, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, ya que por fin ha logrado, casi un año después, su primer nuevo patrocinador para la federación. Porque recordemos que los actuales patrocinadores ya estaban antes en la Real Federación Española de Balonmano. Es decir, lo único que se ha hecho es lograr mantenerles y otro nuevo patrocinador surgió a través de una gestión de un colaborador que ya no está en la federación. El Banco Popular aportará alrededor de unos 40.000 euros, según me cuentan. Bueno, pues no está mal, ¿no?
Hombre, pues vamos a ver, las noticias de cosas que sumen siempre serán buenas. Las haga quien las haga y las consiga quien las consiga. Aquí no vamos a hablar de paternidades porque es absurdo. El caso es que entre en caja algo para el balonmano que mucha falta nos hace.
Hombre, pues fíjate, son dos situaciones, esta y la de que haya tres sedes, clubes, ciudades, como quiera, peleando por una Copa del Rey, esto es novedoso absolutamente.
Me dejáis que haga una pregunta un poco malvada, que la deja así un poco ahí colgada en el aire. Hablando de patrocinadores y de sedes, ¿qué grado de influencia creéis que ha podido tener el hecho de que el Betis sea patrocinador de la Federación Española de Balonmano para que la Copa de la Reina sea la organiza el Elbetia Alcobendas y la Copa masculina el Elbetia Aitasuna?
Hombre, yo creo que son dos cosas distintas, porque una cosa es Liga Asobal.
Depende de Asobal, ¿eh?
Sí, claro, una cosa es Asobal y otra cosa es...
Es casual, ¿eh? Es muy casual, ¿eh?
Ya. Sí, pero... No sé, yo lo dejo ahí, ¿eh?
Bueno, no te preocupes que mis pajaritos me lo contarán y te lo contarán.
Le pillarán algo. Hombre, vamos a ver, puede ser una coincidencia o puede ser que, oye, si hay una empresa que favorece y patrocina a dos equipos, una que ha organizado y otro que va a organizar.
Dos equipos y a la federación.
Y a la federación también, pues entonces ya son tres patas. Bueno, oye, a mí no me parece mal. Y empiezo por decir que independientemente de esto, la catedral me parece un marco excepcional.
Se lo vas a contar a Javi.
Y Huesca tenía el mismo mérito que nosotros
Vamos a ver, y luego puedes introducir un pequeño matiz. El rival, iba a decir el rival más flojo, el menos, eso sería Aitasuna. Si le haces ser organizador, pues has equilibrado la competición completamente.
Hombre, yo lo que sí os digo es que Lérida se sumó ahí... Bueno, se sumó como un koala, y valga la expresión.
A instancia de los dos catalanes, quizás, de Barcelona
Pero Lérida tiene visiones para organizar otros eventos de la Liga Asobal.
Supercopa, Copa Asobal.
Exacto, Sobal, Supercopa, Copa Asobal. Pero el candidato más fuerte siempre fue Huesca. Lo que pasa es que por determinados aspectos, que ya os contaré algún día... pues se inclinan hacia la oferta de Pamplona.
¿Y lo de Lleida no sería más una opción interesada por parte de Asobal?
Bueno, digamos que podría ser a lo mejor
por ejemplo,
un compromiso de que alguien de Asobal le pidiera a Lérida, oye mira, fechado y no tenemos nada.
Y bueno, a ti te pilla en medio de todo.
Exacto. Por eso te digo que Lérida, aunque ha pujado por la Copa del Rey, no descartes que se vaya a la Supercopa, no descartes que se vaya a la Copa Asobal por aquello de que Granollers está cerca, que Barcelona está cerca. Es decir, tú imagínate una final de Copa del Rey, Barcelona-Granollers. Bueno, pues la Supercopa ya lo tienes, el Barcelona campeón de Liga y el subcampeón de la Copa del Rey que jugaría
Mira,
también, ¿no?
Lo que es importantísimo, como apuntáis y lo apuntaba nuestro amigo y compañero Luis Mi López en su blog también, es que por en muchos años, yo ya no recuerdo que haya tres candidaturas para una competición española, cuando han tenido que coger a lazo
mucho tiempo, sí,
el año pasado o hace cuatro meses una sede. Bueno, no es mal síntoma. Oye, chico,
imagínate que ha habido que jugar en Vigo una Copa del Rey con un equipo de División de Honor Plata.
Exacto. Sí, sí, sí.
Fíjate cómo está la cosa. Ojo, que hay que darle mérito a Vigo,
pero
vamos a ver,
pero ¿por qué se jugó eso? Porque eso
no
se
jugó.
Pues sí, pero el compromiso lo que adquirió Juan de Dios Román cuando era presidente de la Federación Española de Balonmano un año antes.
En la Copa de Antequera.
Por eso te digo, pero me refiero a que cómo estaría la cosa.
Claro, porque se la habían prometido a ellos, pero como luego surgió la Antequera, pues hizo un pastiche, pues con tan mala suerte que bajaron a División de Honor.
Y hubo que jugar contra Natura, que se dice.
Por eso te digo. Bueno, yo creo que la situación es muy buena para nuestro balonmano y creo que se puede hablar hasta de excepcional por aquello de que no es la norma ahora mismo que tengas dos buenas sedes. Además, yo creo que, sobre todo hablando de Huesca y de Pamplona, dos proyectos que están haciendo un poquito mejor la liga, como lo está haciendo Logroño y como otros muchos, ¿eh? Pero yo creo que hay unos cuantos que están mejorando un poquito la liga.
Por cierto,
déjame que por primera vez celebre que uno de tus pajaritos sea una cosita positiva con esto de Banco Popular. Y al hilo de esto, también déjame que comente si por fin se ha resuelto aquí el problema burocrático que tenía la federación con el tema de la posibilidad de seguir teniendo sponsors, porque yo fui de los más críticos a la hora de decir, bueno, ¿y dónde están esos 7 sponsors que proponía 3J o 4 Paco Blázquez en campaña electoral? ¿Dónde están todos esos sponsors que cada uno llevaba de su mano en campaña electoral? Bueno, hoy ha aparecido, como bien dices, en tus pajaritos Banco Popular, y yo lo celebro y ojalá sea el primero de muchos, porque cualquier recurso atípico, cualquier ingreso de dinero al balonmano español le viene de maravilla, le viene pues de fábula para poder seguir creciendo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que los que tenía Umbrados desaparecieron, los que tenía Paco Blázquez desaparecieron, y bueno, se han mantenido, que ya es un logro, los que había, más este que ingresa ahora, que es el primero en un año que consigue, y sí, que bueno, por lo menos suma.
Es que había un contrato por ahí, que es a lo que se refiere Ángel, creo.
Exacto. Sí.
No, están en juicio. Ya os contaré porque hay mucho lío y mucho dinero de por medio en la demanda, que digo, ya os contaré más adelante, porque eso es un problema que está adormecido de cara a la Federación Española de Balonmano, que puede tener sus consecuencias. Y siguiendo con el tema económico, pues que no se me olvide, porque lo mismo que aquí le damos palos al presidente, le damos también zanahorias. Entonces, también dar la enhorabuena a la Federación Española de Balonmano, que ha logrado una subida del 33,02% en las subvenciones del Consejo Superior de Deportes para este año 2014. Pasa a tener 1.566.774 euros, es decir, un incremento de casi 389.000 euros. Unas subvenciones que no nos olvidemos, y nadie se coloque las medallas, se dan en función de varios parámetros, como el número de licencias, los éxitos deportivos, capacidad o posibilidad de recursos propios, competiciones internacionales. Además, que la Sobal no es una liga profesional y se tiene que ayudar a la Real Federación Española de Balonmano. Y si a eso le sumamos también que influyen cuestiones como que la Federación Española de Fútbol ha renunciado a una cantidad importante que se reparte entre todas las federaciones, más un ahorro de costes de los controles de dopaje que lo asume el Consejo Superior de Deportes, porque no nos olvidemos que la Agencia Española Antidopaje este año va a ser la que se va a encargar y no las federaciones como antes. Y a todo esto, pues finalmente, que es el primer año de preparación olímpica con subida, y así será sucesivamente hasta Río 2016. Bien, pues con todo esto que os he contado, de los 40.000 del Banco Popular, de la subida de subvenciones, con todo este dinero fresco que llega a la Federación Española de Balonmano, espero que no se le ocurra a Francisco Vidal Blázquez García, a este, llevar a la próxima Asamblea General de la Federación una propuesta para subirse su sueldo. Porque algunos cantos e informaciones parece ser que me empiezan a llegar, y prometo que os iré contando.
Pero Luis, esos son los famosos llamados bolus en otras empresas, es decir, por buena gestión me doy un premio, una gratificación y me subo el sueldo.
Sí, pero a lo mejor en una empresa que de momento, y salvo que vaya quitando poco a poco, tiene 1 millón de agujerito, me parece que los bonus se pueden convertir en donus.
¿No? Oye, mira, soy Sí, soy Emilio.
Digo, perdona, Emilio, los bonus son más de la empresa privada, no de la empresa pública, ¿no?
Perdonad porque Javi, vamos a despedir a Javi Izzo, que tiene que marchar a hacer cosas. Javi, que pases mañana un feliz día, un fuerte abrazo. Venga, gracias. Sí, Ángel, que estabas comentando, sí.
No, era Juan Carlos. Ah, Juan Carlos.
Sí, escucha, Juan Carlos, la federación no es pública,
los bonus por productividad me suenan más a la empresa privada, no a la empresa pública.
Pero escúchame, que es que no es pública la federación, ¿eh?
Bueno, Fernando, pero las subvenciones
jurídicamente absolutamente privada.
Vale, sí, pero las subvenciones provienen de un organismo oficial, es decir, que no se genera
A veces crees tú que en el San Antonio no han vivido con el por ejemplo, con el dinero público, tiene que ver.
Bueno, de todas formas, esto que apunta esta noticia, que es buena, como es en parte de los deportes, digamos, olímpicos, que es donde el Consejo Superior de Deportes, en los resultados deportivos, hay que este incremento, la federación, el presidente y sus directivos se lo tendrán que agradecer a la buena actuación del equipo masculino absoluto, femenino, del junior, de las chicas, de todo esto, porque de ahí el baremo, en todo lo que tú has dicho, el baremo más importante es las buenas actuaciones internacionales. Y luego lo que tú dices, empieza un nuevo ciclo olímpico, hay que empezar a mover un poco el árbol y, oye, alguna vez tendremos que salir del maldito suelo, ¿no? Claro. Y ponernos a flotar un poco, aunque sea bajito.
Sí, pero lo que decía yo, es decir, a mí no se me ocurre en esta empresa pedir un aumento de sueldo cuando uno tiene que tirar para adelante.
Hay gente que cobra pluses hasta cuando están hundidos y se van a ir a un concurso de acreedores. O sea que...
Pero Emilio, por hacer bien tu trabajo...
No te tienen que pagar
eso
más.
Eso ya va en tu sueldo, ¿no?
Ya. No, si a mí no me tienes que convencer de eso.
Salvo que esté en el contrato.
Esté en el contrato, que tenga un plus, porque
yo creo recordaros a todos que en su programa electoral, del cual hablaremos cuando llegue su primer año, que está cerquita de mandato, decía que se bajaba el sueldo a 60.000 euros, ¿eh? De los 98.000 que cobraba Juan de Dios, y no protestaba.
No, fue esclavo de sus palabras, porque además parecía lógico en una situación de crisis, como dice Luis, con 1 millón de euros de deuda, ojalá ya haya menos, pues hombre, el ejemplo, la parte ejemplarizante de bajarse sueldos a los importantes, pues hombre, me parece bien. De todas formas, desnudito creo que no va a quedarse.
Ya digo que espero que no se le ocurra proponer a la Asamblea subirse el sueldo, porque algo me llega ya y os hablaré y os contaré en las próximas semanas. Todo lo que llegue de inyección de dinero a la Federación Española de Balonmano me parece perfecto. El dinero que debe y tiene que emplearse...
Para amortizar esa deuda, ¿no?
Aparte de amortizar, para entrar... aunque, ojo, lo que da el Consejo Superior de Deportes a su vida, todo tiene que ir al balonmano, no solo justificado, al balonmano base, a los equipos nacionales, puede ir...
Eso no puede llevar a
partidas varias.
Pues me refiero justificado en que te dicen, esto es para lo que dices tú, para selección española, balonmano playa juvenil.
Claro.
Pues tiene que ir para esa selección.
Bueno, pues llegado el momento, si esto que apunta Luis llegara a concretarse, pues habría que pedir algún tipo de explicaciones de en qué mundo vivimos.
A mí, fíjate, lo que no me ha agradado mucho, vi en una entrevista, creo que era con Vicente, pero no recuerdo bien, con Vicente Soler en la Copa de la Reina.
Sí, decía.
que había que seguir, decía Paco Blázquez, que había que seguir, también reduciendo gastos. Y aludía a reducir gastos en comunicación.
¿Cómo? ¿No lleva jefe de prensa en las elecciones, decía?
Sí, y creo que es un error importante.
Sí, pero donde hace la ley hace la trampa, y en vez de ir de jefe de prensa
más por de otra carga, cosa.
Ya no, pero igual me da. Me parece que es un error. Es decir, si estamos intentando... creo que era Albert Rocas, el que te contaba en un confesionario.
Sí, conmigo.
Que en el Colding, cuando llegó allí... Le dijeron, la mitad del presupuesto es para comunicación, marketing, tal.
Exacto.
Y nos lo estamos quitando.
Por cierto, habrás visto cómo Nerea Pena en el confesionario habla de ti, de que la pitaste alguna vez.
Mi debilidad. Yo las primeras veces que fue a jugar ella, la entrené yo, cuando iba con su hermana también, y me ha tocado pitarle muchas veces, claro. Con ese buen carácter que tenía la pista.
O sea, que la has tenido que excluir alguna vez que otra.
No, hombre, era muy chiquitita. Tenía,
¿y qué quieres decir? ¿Que no daba palos entonces?
No, me pegar, como la escuchar. No, me tenía 10 años, por pegar no hace falta. Pero no, pero sí que era una chavala que desde que empezó tenía carácter y se notaba que iba a ir para jugar. Tenía talento, ¿te acuerdas? Que claro, ha llegado donde ha llegado, claro. Mira, a pesar de los que estuvimos cerca.
La hora arbitral de Fernando Urra.
Bueno, chicos, ¿alguna cosa más? Que vamos a ir despidiendo ya nuestra tabla redonda. Ángel, ¿alguna cosa por ahí?
Nada, que como hablabais de Nerea y hablabais de, indirectamente de las guerreras, lamentar que no estén ante Holanda dos de las grandes como Marta Mangey y Macarena Aguilar por lesión, pero que bueno, que eso le va a dar oportunidad a Jorge Doñez de seguir viendo guerreras futuribles para la selección de cara al ciclo de Río y bueno, no hay mal que por bien no venga.
¿Los vais a dar por Teledeporte?
Eso va, ¿eh? ¿Vamos a ver tus comentarios de Holanda o no?
El partido del domingo a la una seguro, porque va a ir en directo. Lamentablemente el partido de Rotterdam no se va a dar porque el horario coincide con los cuartos de final del torneo de tenis de Miami.
Hombre, qué raro.
Se tenía que dar de madrugada y evidentemente pues no. Como cuesta, hay un dinero de por medio que se tiene que pagar para, claro, para poderlo dar, bueno, es un gasto que la empresa ha decidido ahorrarse, y evidentemente pues hay que entender que ese partido de momento en Holanda-España a día de hoy no se va a poder ver por Teledeporte.
Bueno, pues estaremos atentos a esos partidos que deis a través de Teledeporte. Ángel, un fuerte abrazo y hasta el próximo día. Gracias.
Gracias y buenos días.
Hasta luego. Bueno, vamos cerrando nuestra tabla redonda y nos vamos con otras cuestiones en este momento con Tomás Guas y el 7 metros. Que pase Guas y que lance.
Malvar, rosquitos. Un homenaje al glorioso club Anaitasuna de Pamplona que organizará la final de la Copa del Rey. Pocos clubes en Navarra, en España, en Europa y en el mundo con la categoría humana y balonmanista o balonmanera o manomanola como el Navarro. Tantos años de ejemplo. Tantos años luchando por este deporte tan bonito. Tantos años de Anaitasuna. Suerte. Éxito en la organización y que gane el mejor. Que normalmente será el Barça, pero eso es otra cosa. De momento, Anaitasuna fuera. Gracias por tantas cosas, muchachos.
Y ya en la recta final, aunque no está Alberto Salinas, vamos con esa Primera Nacional, Emilio.
En efecto, la Primera Nacional masculina, ya solo quedan tres jornadas, tres fechas para acabar esta fase regular, con lo cual los dos primeros clasificados de cada uno de los seis grupos van luego a integrar tres grupos de cuatro para jugar la fase de ascenso. De estas tres fases, los campeones son los que suben a la División de Honor Plata. Ya están muchas cosas decididas, por ejemplo, en el Grupo A, que es el grupo gallego, el Mecalia Atlético Novas ya es campeón prácticamente matemáticamente, y para la segunda plaza Calvo Siria, el 6 Donadal de Coya, incluso el Luceros, que es el filial del Cangas. En el grupo B, el histórico Covadonga ya es campeón de grupo y a sus alcances el Viveros Erol Balonmano Nava, que también tiene prácticamente conseguido el entrar en uno de los grupos de ascenso. En el grupo C, hubo un marcador, perdió el Somos Eibar, aunque mantiene el liderato con el Dominicos Zaragoza, y ahora son el Somos Eibar el que va primero con 39 puntos, y los dos equipos aragoneses son los que se juegan la segunda plaza, el Dominicos Zaragoza y el Stadium Casablanca. En el grupo D, el grupo catalán, la Roca es el que cobra ventaja y prácticamente puede considerarse como campeón, y para la segunda plaza un duelo entre tres, San Martí y Adrianen, el filial del Granollers y el Esplugues, con precisamente un partido San Martí Adrianen Granollers B que lo va a decidir este próximo fin de semana. En el grupo E, donde militan los madrileños del Safa MetLife como único representante madrileño en esta categoría, pues otro paso adelante, ganó su partido y se benefició de otro empate, en este caso del Elda con, exactamente, con el Maristas de Algemesí, con lo cual el Safa ahora es líder en solitario con 26, con 25 puntos el Elda y el Maristas de Algemesí. El Maristas de Algemesí tiene un partido más, con lo cual tiene una situación un poco complicada, y el Elche con 23, y un partido importante, el Eldense Elche, para el próximo fin de semana, que puede decidir esa segunda plaza de la fase de ascenso. Y finalmente, en el grupo sur manchego, el Cajasur Córdoba fue a ganar a Moguer y ya es campeón. Y Jesús, el Alarcos todavía vive, ¿eh? Porque va a jugar el derbi de Ciudad Real con el Seguro Solís Caserío el próximo domingo en el pabellón Príncipe Felipe, y si gana el Alarcos, pues se iguala con el Pan Moguer, que es el segundo clasificado, con lo cual todavía podríamos tener a ese equipo ciudadarleño en la fase de ascenso. Y si te sirve de algo, que nos hemos acordado de ti, ya sabes, aunque no estés Salinas, yo también te lo digo.
Bueno, pues vamos echando el cerrojo, vamos despidiendo esta nueva edición de Rosca. Juan Carlos Samón, COPE Valladolid, la semana que viene nos oímos, un abrazo, hasta luego.
Yo sigo impactado con lo que ha dicho Tomás Guas de la tradición balonmanola.
Balonmanola,
o sea, sí, es la frase del mes, hasta el próximo lunes.
Es como diría Jesús Gil y Gil, una frase
inenarrable.
¿Eh?
Tradición balonmanola, por Dios.
Bueno, hasta la semana que viene, Juan Carlos. Fernando Urra, COPE Pamplona. Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Hablamos, un abrazo.
Hasta luego, Milo Orbojo. La semana que viene aquí estaremos.
Venga, la semana que viene, y ya estamos ya en las jornadas en que ya todo se va decidiendo un poquito más. Y bueno, aunque le demos una patada al diccionario, el castellano es muy amplio. Lo del balonmanola ese, pues lo vamos a añadir, ¿no?
A Juan se le perdona absolutamente
todo. Todo, a Tomás todo.
A don Tomás se le perdona absolutamente todo. Y a vosotros, os citamos la próxima semana aquí en Derrosca. ¡Hasta luego! ¡Adiós! I've been this